Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Nuevamente les agradezco a Francisco Labastida, a Manuel Bartlett y a Juan Buenotorio que estén en esta mesa, como lo han hecho en otras ocasiones y como espero lo hagan en próximas, con esto que hemos perfilado como uno de los grandes temas necesarios de debate público, que es lo que se ha anticipado como una reforma energética, una reforma para Petróleos Mexicanos, algo que está por saberse del todo, porque lo que hay es un conjunto de declaraciones públicas, el discurso del fin de semana de Enrique Peña Nieto perfilando algunas directrices, pero bueno, ciertamente falta la iniciativa formal que permita conocer con detalle lo que deberá ser debatido ampliamente. Pero ya hay materia suficiente para continuar esta serie de discusiones que Noticias MBS hemos invitado a hacer a Francisco, a Manuel y a Juan. Gracias a ustedes nuevamente por estar aquí. Creo que valdría mucho la pena, Manuel Bartlett, si te parece, para iniciar la mesa, colocar por lo pronto la discusión desde cierta perspectiva histórica, porque estamos hablando de que ayer se conmemoró el aniversario número 75 de lo que fue un hecho que marcó la vida de este país de una y mil maneras, el 75 aniversario del decreto expropiatorio de Lázaro Cárdenas. Manuel, gracias por estar aquí.
No, muchas gracias, Carmen. Todos festejamos este aniversario, el presidente, los empresarios, todo México lo festeja. ¿Y qué es lo que festejamos? Festejamos un acto histórico, excepcional, de voluntad de soberanía del presidente Lázaro Cárdenas, que toma la decisión de expropiar empresas de los imperios más poderosos de entonces, Estados Unidos y Gran Bretaña, y Holanda también, ¿verdad? Por desacatar las leyes de México y retar al gobierno que había recomendado que se respetara una decisión de un tribunal laboral para subir los saberes de los trabajadores. Esa decisión histórica es un acto de soberanía. Es un acto que está en todos los libros que tengan alguna referencia sobre el petróleo. ¿Y qué es lo que significa? Significó que México tomó una decisión de hacer valer su derecho y su propiedad del subsuelo, que fue uno de los grandes momentos de la Constitución de 1917, establecer que el subsuelo pertenece a la nación. Que es cuando empezó, a partir de esa decisión del constituyente de 1917, de que el subsuelo no pertenecía al superficiario, al que tenía ya sea que rentara o que fuera propietario de la superficie, sino que pertenecía a la nación. Desde ahí empieza la presión norteamericana brutal, las amenazas y el ir y venir constante en la reglamentación del 27 constitucional en esa parte. Bueno, eso sigue hasta hoy. Esa lucha por defender la propiedad del subsuelo y la exclusividad en la explotación por parte del Estado mexicano, esa es una gran batalla que ha librado México con altas y bajas. Los acuerdos de Bucareli, la presión para que no se reglamente, las idas y venidas, y a final de cuentas eso es lo que está hoy en la mesa. Vamos a preservar la explotación exclusiva del petróleo en México, la apropiación de la renta petrolera para el Estado mexicano y el beneficio de los mexicanos, o vamos a abrir a la explotación de las empresas extranjeras transnacionales, las mismas que fueron en 1938, eso que celebramos con tanto bombo y platillo, ¿van a regresar o no van a regresar? Ese es el punto.
Ese es el meollo.
Ese es el punto
del asunto. Francisco Labastida, ¿qué dices?
Bueno, primero, buenos días y gracias por la invitación, Carmen. Coincido en algunos de los puntos que el licenciado Manuel Bartlett ha expresado. Sin lugar a dudas, soy de los que creen que la expropiación petrolera fue un acto de un valor extraordinario desde el punto de vista político y de defensa de la soberanía y de los intereses del país. De eso no hay ninguna duda. No creo que ningún mexicano que tenga la suficiente información sobre ello lo discuta. Lo que creo que debemos de discutir ahora es qué significan algunos de los conceptos que Manuel ha mencionado, como la explotación única por el Estado mexicano del petróleo. Porque si lo vemos con objetividad, de hecho las empresas privadas le hacen trabajos a Pemex desde siempre. O sea, eso nunca ha dejado de existir. Y lo que creo que tenemos que ponernos de acuerdo o debatir, cuando menos, es, yo diría casi de broma, ¿qué entiendes por entiendes?
¿Qué entiendes? A ver, ¿qué entiendes por entiendes?
¿Qué entiendes por renta petrolera? ¿Qué entiendes por privatización? A mí, la verdad, las afirmaciones del presidente son absolutamente categóricas. No va a haber privatización. Pero no se va a vender Pemex.
Bueno, pero es lo mismo que han dicho todos, hombre. Nadie se atreve a decir que van a privatizar. Manuel, engañan al pueblo de México, hombre.
Manuel, yo respeto mucho tu punto de vista. Lamento mucho que no esté apoyado con hechos concretos que lo avalen y que lo demuestren. Yo traigo aquí una síntesis de lo que dijo el presidente el día 17 y acudo a las declaraciones finales, a lo que fue, digamos, los tres ejes principales, las seis medidas, y no veo en ningún momento que se disponga de la renta petrolera para beneficio de las empresas privadas. No veo en ningún momento cesión de soberanía, no veo en ningún momento que le estemos entregando el petróleo a las empresas, ya sean nacionales o internacionales.
Juan Buenotorio.
Pues Carmen, muy buenos días a todo el auditorio nuevamente. La realidad es que nosotros debemos de recordar aquellas frases de Lázaro Cárdenas que afortunadamente pudimos escuchar ayer a través de tu programa con la tecnología digital, y sobre todo reconocer en ese acto, como ya se dijo aquí, un acto de soberanía, pero además del imperio de la ley en México. Fue una decisión que se asumió como tal para hacer respetar la ley en México, para fortalecer las instituciones de nuestro país, porque las empresas extranjeras en ese tiempo pues no le hacían caso a nadie, se sentían las dueñas del país y como las únicas capaces de extraer el petróleo que ya generaba riqueza para México, pues creerían que tenían al país agarrado en un puño simplemente porque tenían la tecnología y los fierros para sacar el petróleo. Aquí es de reconocer que el petróleo pues ya se identifica como un producto de la nación desde las propias constituciones. Lo que hay en el subsuelo es de la nación y así seguirá siendo. Nadie ha pensado en este proceso de reforma energética de que vayamos a perder el dominio de la nación sobre sus hidrocarburos o sobre todo lo que hay en el subsuelo. Es bien claro y así lo hemos asumido todos. Tocando el tema y ya entrando en materia, nosotros consideramos que la renta petrolera es precisamente lo que paga quien extrae el crudo del subsuelo, que es Petróleos Mexicanos, el 71% por los derechos de extracción de crudo, es lo que le paga a la nación. Y la nación lo distribuye y lo gasta o lo invierte como se lo aprueba la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, a partir de aquí, desde nuestro punto de vista, es de donde debemos abordar cómo encontrar la mejor manera de sacarle un mayor provecho a este insumo o a esta actividad productiva en torno a que haya suficiente energía para todos los mexicanos, que la energía le llegue con oportunidad a todos aquellos que la demandan, que le llegue en condiciones óptimas de precio, que le llegue con calidad y que sea quien suministra estos productos, que lo haga con un servicio adecuado, que la gente se pueda sentir a gusto y satisfecho. Que cuidemos el medio ambiente y que sirva esto
para apuntalar... Y eso lo puede hacer Pemex, ¿no?
Que sirva esto para apuntalar las finanzas públicas y que sirva también para generar un desarrollo económico regionalmente en todo el país, generación de empleos, generación de riqueza, más de lo que hasta hoy hemos logrado con Petróleos Mexicanos.
Bueno, eso lo hace Pemex y ya. El problema que están planteando, y hay que leer con todo cuidado lo que viene diciendo el presidente, que es muy cuidadoso para después decir, ante la nación, Pemex no se privatiza. Bueno, no se privatiza Pemex, lo hemos visto ya y ustedes lo discutieron en el 2008. Lo que se va a privatizar y a participar es la renta petrolera, incorporando a las empresas transnacionales a la explotación del petróleo en México. Y eso, diga lo que diga Peña Nieto, ¿verdad?, es privatizar la renta petrolera, sin la posibilidad de que entren empresas extranjeras a explotar el petróleo. Y eso es lo que están planteando.
Eso que sí dice Paco, ¿qué entiendes por entiendes, no? Bueno, la renta petrolera, pues la renta petrolera es lo que vale el petróleo ya, sí, en la superficie.
Es que es muy sencillo, dice, ¿qué es privatizar? ¿No? Pues privatizar es, en el diccionario, todo, es pasar lo que es público a explotación privada.
Y eso
es
nadie lo está planteando.
Eso se está haciendo.
Ventaja
eso se está haciendo
todos
ya en el sector eléctrico, por ejemplo. Y dicen que no han privatizado y el 50%
pero eso,
de la
pero
energía
desde
eléctrica.
En 1992, senador, cuando usted formaba parte de aquel gobierno, cuando en 1992.
Fíjate que no vamos
que
a meter mi biografía aquí porque nada más di eso, tú estás reconociendo entonces que sí está privatizado.
No,
el
no
40.
Está privatizado.
Por fin,
¿quién
genera la electricidad en México?
La Comisión Federal de Electricidad.
La mitad de la electricidad, ¿quién la genera?
La Comisión Federal de Electricidad,
por favor,
es la responsable
generan,
de generar toda
lo
la
generan
energía del país.
Empresas extranjeras, el 40% de la generación de energía eléctrica.
La Comisión Federal de Electricidad contrató empresas para que le ayuden
no,
a hacer
no,
eso.
No, no, no es así.
Y esa es la realidad, no. La responsabilidad.
Entonces no está privatizado. Si genera la mitad de la electricidad empresas extranjeras, no está privatizado.
No,
¿no?
¿A quién le paga?
Bueno, entonces
¿a quién le paga usted su recibo de la luz? A la Comisión Federal de
entonces
Electricidad.
Entonces no está privatizado, no. Si el 40% de la energía eléctrica, bueno, entonces el petróleo es igual.
Desde mi
cuando
punto de vista,
cuando exploten las
está
empresas extranjeras, el petróleo en México no estará privatizado. Entonces estarás muy de acuerdo con Peña Nieto. Nada más que hay que seguir lo que está pasando. Mira, Lozoya, este joven director de Pemex, ha venido declarando cosas clarísimas. Ya dijo él al Financial Times que va a México a ir de la mano con las empresas transnacionales que son British Petroleum, Exxon, todas estas que van a entrar aquí a competir con Pemex y van a ir de la mano. ¿Eso no es privatizar? Si llegan las empresas transnacionales a explotar el petróleo en México como tú quieras, ¿no es privatizar?
No, sí, no es como yo
lo
quiera,
que dice,
es como nos pongamos de acuerdo todos.
No, bueno, ojalá fueran ponernos de acuerdo, pero estas son imposiciones sin ninguna discusión. Si por ejemplo, Lozoya dice en la revista Expansión, antier o ayer, dice, vamos a ir en joint ventures con las empresas extranjeras. ¿Qué es eso? Entrar a explotar aquí la British Petroleum. ¿Eso no es privatizar? La renta nacional, lo que saque British Petroleum de petróleo, ¿de quién va a ser?
De la nación mexicana.
De la nación mexicana, hasta que deje de serlo.
Hasta que lo venda, un día se vende en gasolinas, bueno, en
por eso, entonces la British Petroleum va a explotar el petróleo en México y no es privatización. Es que esa es la gran mentira, mira. El Congreso de los Estados Unidos acaba de publicar un documento al Senado, bajo la dirección de Lugar, que es uno de los jefes de la de los de más alto rango en la Comisión de Relaciones Internacionales, que ellos están profundamente interesados en la reforma en México porque hay un acuerdo y necesitan que el petróleo, la exportación de petróleo de crudo que está llegando a Estados Unidos se mantenga igual, y está bajando la producción en México y necesita hacerse la reforma para que los Estados Unidos sigan recibiendo 1,500,000 de barriles diarios, 1,000,000, y que ese es el proyecto de todo. Si México está, o lo que ha hecho Peña Nieto es ponerse de acuerdo con los Estados Unidos para hacer una reforma que le permita seguir manteniendo un envío de crudo en esto que Estados Unidos en el Congreso, en el Senado, considera fundamental para ellos.
Francisco Labastida, ¿qué dices?
Nada más quisiera precisar las cosas y voy a hacer referencia a números, que es el lenguaje menos enfático, pero el más preciso. A ver, México está importando el 45% de su gasolina. cerca del 30% del gas que consumimos en México. Cerca del 80% de los fertilizantes. Del orden de 20 mil millones de dólares de petroquímica. Y estamos importando cerca del 10% de la electricidad. Esos son los números. Sí, la producción petrolera la lograron mantener, pero la producción de gas va para abajo. Y en cambio Estados Unidos, su producción petrolera y su producción de gas está creciendo a una velocidad extraordinaria. Cada año Estados Unidos está aumentando su producción de gas en un monto equivalente a lo que producimos en México, digamos como cifra similar. Bueno, inclusive la mayor parte de los expertos consideran que Estados Unidos va a dejar de importar gas a partir del 2025. O sea, estamos entrando en una revolución energética derivado de las modificaciones y de los avances tecnológicos en donde las cosas van a cambiar y están empezando a cambiar y van a cambiar dramáticamente. Entonces, ¿qué dice Peña en la intervención del 17? Dice, ¿a cómo vamos? México se va a convertir en deficitario de energía. Y 2 + 2 = 4. Sí, este crecimiento de las importaciones que estoy mencionando, el crecimiento del consumo, nos va a llevar, tal como vamos, a que importemos más gasolina y más energéticos de lo que estamos exportando.
Déjame interrumpirte en este momento, Francisco, y vayamos a uno de los discursos de estas últimas horas. Cuauhtémoc Cárdenas, que fue uno de los oradores de varios de los discursos, dice, hubo abandono consciente. Dice todo lo que tú planteas respecto a que el abasto de combustible, de productos básicos, depende de las importaciones, que hay una realidad incuestionable. Pero plantea que ha habido actos deliberados en los últimos años para que se encuentre en esta condición el país y eso obligue a lo que hoy se presume va a suceder, que es la apertura de inversión privada nacional y extranjera. ¿Qué decirle a Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco, cuando él dice, sí, eso pasa, pero hubo hechos deliberados, conscientemente dirigidos para provocar esta situación de debilidad a Pemex?
Bueno, yo primero quisiera expresar mi respeto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y segundo decir en esta materia que creo que tiene razón.
¿Cómo?
¿Cómo lo estás oyendo?
¿Crees que tiene razón que los gobiernos
anteriores
hicieron eso para debilitar a Pemex?
Esto
me dejaste sin habla, pensé que ibas a decir otra cosa. A ver, va de nuevo. ¿Tiene razón Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Francisco Labastida, sostienes eso?
Procuro decir lo que pienso. Pues
de eso se trata esta mesa, digo lo que piensas.
No, sí. Muy bien. A ver.
Venga.
Si nada más le están dando recursos al sector energético para captar impuestos, si nada más le están dando recursos para producir petróleo, ni siquiera para producir gas, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, si esa ha sido una decisión deliberada de la Secretaría de Hacienda durante muchos años, entonces, ¿qué nos esperamos? Yo creo que la consecuencia lógica de que le dieron recursos nada más para mantener la producción petrolera y lo demás lo abandonaron.
Es tremendo lo que dices. ¿Qué dices, Juan Monotorio? Pues tú, mira, estuviste, sí, en administraciones de Pemex.
Bueno, así es. Tú no puedes, nos puedes decir qué pasó, fíjate.
Déjame terminar.
Fue director de Pemex
Petroquímica. No, de Pemex Refinación.
Fuimos, y entonces, ¿por qué no refinan? Cualquiera de las dos. ¿Qué hicieron?
Ahorita te contesto.
Acabaron con el.
Mira,
con
evidentemente,
Pemex.
Si hubo hechos deliberados, como dice Cuauhtémoc, y coincide Labastida. Sí. ¿Tú estabas ahí en algún tramo de estas últimas administraciones? ¿Sí hubo 8 deliberados?
Yo pienso que sí.
¿También?
Pero no en los últimos 12 años. La realidad es que cuando se descubrió Cantarell, uh-huh, en 1977, se iniciaron los procesos, y en el 83, cuando ya se entabló la producción en Cantarell, se hicieron inversiones en Petróleos Mexicanos solamente para desarrollar ese campo. Y se fueron abandonando muchos otros campos.
¿Por qué,
de
Juan?
Hecho,
¿Por qué?
Pues porque era muy cómodo invertir poco y sacar mucho petróleo. El campo de Cantarell es el
¿solo tercer, por comodidad?
Es el tercer campo. No, ahorita doy mi
y
opinión.
Y por costos.
Y por costos. El campo de Cantarell es el tercer campo petrolero más grande del mundo en su tipo. Traíamos un costo de exploración ahí en aguas someras, de explotación en aguas someras, que empezó con $2, $2.50 y llegó, hoy estamos a $6.50. es el costo estimado. Y había tanto petróleo, pues que el gobierno decidió explotar ese yacimiento constantemente y dejar de invertir en exploración y en producción en otras áreas. De tal suerte que el promedio de inversión en exploración de petróleo del año 1983 al año 2000 era alrededor de $2,000 millones por año, muy poquito. A partir del 2012, que traíamos, si mal no recuerdo, el 12% de reposición de reservas, el 12 o el 16% de reposición de reservas ya en el año 2012, se empieza a invertir de una manera muy importante en exploración y producción, de tal suerte que hoy Cantarell, que producía 2 millones y medio de barriles diarios, 2,200,000 barriles diarios, y hoy produce 600,000, pues esa producción que ya declinó, que ya no nos está dando, pues se repuso con nueva producción, de tal suerte que hoy podemos aspirar a los 2,600,000 barriles diarios. De hecho, se dejó de invertir en exploración y producción en esos años, y ahí está la...
Y en refinación.
Y ahí está, y en todo, y en refinación, en todo se dejó de invertir. Pero la realidad es que las refinerías, por ejemplo, que fueron diseñadas para crudos ligeros, que era lo que producíamos en aquel tiempo, de repente empezamos a producir crudo pesado en el yacimiento de Cantarell, y las refinerías ya no eran adecuadas para ese crudo.
Conclusión.
Había que hacer inversiones importantes, mismas que se hicieron, por ejemplo, en el año 2002-2003 se inició la reconfiguración de Minatitlán, y también se hicieron adecuaciones en Salamanca, en Cadereyta y en Tula, para incrementar la productividad en la medida que teníamos ya petróleo más pesado.
La conclusión sería, Carmen, de lo que aquí se confiesa, ¿verdad?, del abandono y del descuido y del interés en sacar más petróleo que en invertir, si nosotros volvemos sobre el problema, lo resolvemos sin necesidad de meter a las petroleras norteamericanas a
México. ¿Fue confesión?
Pues bueno, pues es una, no, más que confesión, es una realidad.
Perdón, digamos, es una afirmación de
una realidad,
de la realidad que todos acordamos.
Pero entonces, además, perdón, sí, lo he dicho en varias ocasiones.
Por eso, entonces, sí, si
no,
eso...
No es novedad.
Pero entonces, sí, si eso se invierte otra vez...
La cuestión es, si ya está así, ¿cuál es la manera de resolverlo?
Ese es el tema.
Sí queda en el ambiente, hay que decirlo, si fue por comodidad o por costos o deliberadamente para debilitar una institución o una política energética
no creo que
y
haya
provocar
sido,
lo otro. Eso es lo que queda en el ambiente, ¿no te parece, Francisco?
Pero la conclusión es muy sencilla. Vamos a tomar interés en Pemex.
Claro.
Vamos a dejar de quitarle el dinero que le quitas. Vamos a limpiarlo y tenemos una empresa que va a producir.
Es que ahí está,
lo que
ahí está el cuid del asunto.
Ahí está, bueno,
y
vamos a
necesitamos a los extranjeros que se metan aquí a explotar el
dinero
petróleo.
Que le
dices, no necesitamos.
Pero claro que no.
Tú dices, necesitamos a los extranjeros, Francisco, ¿sí
en
o no?
Algunas cosas sí.
Sí o no necesitamos a los extranjeros.
En
¿sí
algunos
o no?
Temas sí.
Bueno, volvemos después de la pausa.
Que
vamos
no es
a presentar. Vamos a presentar algunos audios,
¿no?,
de lo que fue el discurso de Peña Nieto el fin de semana. Vamos a la pausa y regresamos.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.
En este 75 aniversario de la expropiación petrolera, frente a la nación, reafirmo: Pemex no se vende ni se privatiza. Pemex debe transformarse y debe modernizarse. Pemex es y seguirá siendo patrimonio de todos los mexicanos.
Un fragmento del discurso de Peña Nieto este fin de semana, del cual, Francisco Labastida, tienes muchas notas y un resumen de lo esencial. ¿Por qué no lo compartes con la mesa? Y vamos viendo qué es lo que se va sabiendo, porque iniciativa no hay todavía, como decíamos. ¿Qué pistas deja este discurso, Francisco?
Hago una síntesis muy apretada. Él dice tres principios: eficiencia energética, seguridad energética y sustentabilidad energética. Los tres principios yo creo que son inobjetables, es mi opinión personal. Luego dice seis líneas de acción, porque eso es mucho más que si entra o no entra una empresa privada a trabajar. Dice una nueva estructura organizacional, que por lo menos Juan y yo lo hemos comentado en varias ocasiones, es indispensable. Segundo, alentar la ética corporativa y la responsabilidad social.
Está por verse.
Tercero, promover el crecimiento verde, que yo creo que la mayor parte de las gentes estamos de acuerdo con ello. Cuarto, potenciar la industria nacional por razones obvias. México, de las inversiones, más del 60% eran producidas en el país. Hoy un poco más del 20% son producidas en el país. Cuando estamos hablando de inversiones del orden de 25 mil millones de dólares, esa es una posibilidad de ampliar el crecimiento económico y la generación de empleo. Quinto, generar mayor valor agregado. Yo lo entiendo como darle un fuerte impulso a la petroquímica y a otros sectores, a los fertilizantes. Y sexto, fortalecer la capacidad de inversión y desarrollo tecnológico. Perdón, yo estoy de acuerdo con las líneas que están planteando.
Juan Bonatorio.
Pues sí, es lo que tenemos que resolver de Pemex en términos generales, pero también en un contexto mucho mayor, resolver el problema de la energía en el país. Ya lo decía hace un rato Francisco Labastida, que en Estados Unidos están estableciendo un plan estratégico para ser autosuficientes entre el año 2020 y 2025, con toda la inversión que están desarrollando ellos ahí, y no lo hace su gobierno.
Pero están
empresas
acumulando reservas también.
Están acumulando reservas, precisamente.
Pero muy chiquitas.
Pero muy poquito, chiquitas. Ellos están consumiendo. Y no lo hace su gobierno, lo hacen empresas para fortalecer la soberanía de Estados Unidos. O sea, ¿y qué? Y el que saca el crudo del subsuelo le paga al gobierno su renta petrolera.
Y energía barata.
Y energía barata.
O sea, un punto es que si no se saca el petróleo, ¿se va a quedar ahí o qué?
Pues claro que ahí se va a quedar.
Bueno, esa es una gran mentira, por favor.
Si no se saca, déjame terminar.
Todo lo que tiene la industria es petróleo. La petroquímica es lo más rentable que puede haber.
Claro.
Vender crudo, como lo estamos haciendo a los Estados Unidos, es un crimen.
Sí.
Hay que desarrollar la petroquímica. Llegamos a ser el quinto país en materia petroquímica en este país y lo mataron.
Bueno.
Ahí está entonces la deliberada.
No es deliberado. Pero
la
déjame
deliberada
decir,
decisión
de matar. ¿Por qué matar? Bueno, es importante.
Déjame
para la siguiente parte tuya, Juan. Termina la idea, si te parece.
Sí.
Y dice Bartlett, ¿por qué mataron la petroquímica? Después de lo que tengas que decir, nos cuentas.
Bueno, el tema es que habla de los privados. Y los privados efectivamente existen ya en nuestro mercado. ¿Por qué nosotros tenemos que agarrar nuestro crudo, llevarlo a Houston, a la refinería de Deer Park, en donde Pemex es socio de Shell, y producen, se mandan un número de barriles a maquilar y luego regresan las gasolinas hacia nuestro país? ¿Por qué tenemos, por qué debe existir estas sociedades de Pemex en el extranjero y no aquí en México? ¿Por qué tenemos que comprarle a los privados el 45% de las gasolinas que consumimos en México? ¿Por qué les damos a ellos en Arabia Saudita, en Europa, en Chile, en China, en Singapur, la posibilidad de producir gasolinas con nuestro petróleo para luego vendernos sus gasolinas en nuestro mercado?
¿Y por qué?
¿Por qué no lo hacemos aquí en México?
Pues eso lo estamos diciendo hace años.
¿Por qué no lo hacemos aquí en México? ¿Por qué no hacemos empresas nacionales en México? Para que aquí se generen empleos, se generen riqueza, se genera.
¿Quieres decir privadas, no?
Sí.
¿Y por qué no públicas?
Pues también públicas.
¿Cómo que también?
El dinero.
Si está la Constitución, el respeto a la explotación.
Precisamente es de lo que estamos hablando.
Sí.
De transformar la energía en el país para que en México se genere la riqueza que hoy, con nuestro petróleo y con nuestro mercado.
Oye, Calderón prometió una refinería y se hizo guaje años y todavía ni la barda terminan. ¿Por qué?
No, ya está terminada.
Ya está la barda.
Según
bien las explícanos notas, por qué, explícanos por qué eso que tú dices que lo debemos hacer en México.
Cuando
Calderón promete una
y no la hace. Quiere ver, no hay más ciego que el que no quiere ver.
Es cierto.
Y la verdad, tenemos un problema de estrechez presupuestal en nuestro país. Es un monto de recursos presupuestales que se recaudan por el petróleo y por los impuestos que no alcanza para todo lo
porque
que
no cobran México impuestos, mi querido amigo. Una reforma fiscal que elimine todo, la vamos a hacer.
Esa la vamos a hacer también.
Tú y Peña Nieto, que ahora están asociados en el pacto.
No, de ninguna manera.
El problema, mira, fíjate,
en el Congreso de la
Unión. Vale la pena, si les parece, retomar la frase que dio Manuel hace un momento y sobre todo aprovechar que tú sí has estado directamente, bueno, ustedes han sido secretarios de Estado y en el área Francisco particularmente, pero en la operación directa de Pemex. Cuando dice Manuel Bartlett, Juan Bonatorio, cuando dice es un crimen que le vendamos a Estados Unidos el petróleo como se lo vendemos,
sí,
y pregunta, ¿por qué mataron a la petroquímica? Te pregunto, ¿qué le dices a Manuel?
Bueno, el problema de la petroquímica en el país fue básicamente los precios de transferencia que se establecen desde la Secretaría de Hacienda históricamente, y se evita que haya una interconexión para sacarle mayor valor agregado a los productos.
O sea, la gran responsable de todo es Hacienda.
En México.
La gran responsable de lo que ha sucedido en Pemex es Hacienda.
Pues sí.
¿Sí? Francisco García dice sí.
Sí,
dicen los tres.
Cuyo jefe es el presidente de la República.
Precisamente.
Que en lugar de hacer una reforma fiscal.
Igual que los secretarios.
Igual que los otros secretarios.
De que todos son responsables. Todos los presidentes son los responsables.
Hacienda fue el instrumento del presidente para matar a la petroquímica.
No tanto para matar a la petroquímica. Bueno, el tema es que sacar el mayor valor al gas. Ese era el tema. Si los precios del gas estaban altos, entonces se prefería vender gas directamente al consumo que generarle su proceso al gas para sacar los básicos que se requieren para detonar la petroquímica. Entonces, fue un tema de mayor ingreso para el Estado mexicano.
Le preguntamos a Francisco Labastida, ¿qué sucedió con la petroquímica en México según tu propia experiencia directa y tu análisis?
El precio del gas que se utiliza en México es un precio identificado con el precio de Estados Unidos. Se llama Henry Hub, el índice o el precio que tomamos como referencia. Ese precio se fue a niveles extremadamente altos, más de $11 el millar de pies cúbicos, $11, no el millar de pies, sí, el millar de pies cúbicos. Entonces, eso hizo inviable que la producción petroquímica se pudiera realizar en términos económicos y financieros. ¿El costo de producción de ese gas andaba en $11? Por supuesto que no. El costo de producción de ese gas quizás andaba en $1.50 o $2 cuando más, y sin embargo se levantó a $11 el precio en el cual se vendía. Eso determinó que la petroquímica y la producción de fertilizantes no fuera competitiva.
Bueno, lo que
que no entendemos nada, ¿cómo es posible eso? Mira, a ver. Volvemos otra vez. Pemex, y en esto vamos a lo de la destrucción liberada de Pemex.
Deliberada.
Se divide ¿cuántas son las?
Cuatro subsidiarias.
Entonces, una empresa, ¿verdad?, como todas las empresas petroleras, está unificada, ¿verdad?, y ahora dividen y ponen petroquímica por un lado, refinación por otro y extracción por otro. ¿Qué es lo que hacen? Solamente le invierten en la extracción.
En sacar.
Sí, claro.
Esa división
no
fue
son
ahora.
Como hermanos, ¿no? Esa es la continuación.
No fue ahora.
Salinas, Fox, Calderón, ha sido lo mismo. Y ahora Peña Nieto es lo mismo. Bueno, dividieron a Pemex. Y nada más invirtieron en extraer petróleo. Nada más. ¿Verdad? Y en los últimos 12 años, nada más para decirte la barbaridad esta, claro. Lo que dice Paco, le vende el gas a petroquímica, Pemex, se lo vende carísimo, entonces ya no pueden estar en precio en la petroquímica. Es una locura, es una locura mexicana, pues es que una empresa, a la misma empresa le vende caro a la otra para que sea incapaz de producir.
A ver, Francisco Labastida debería tener espacio, perdóname Juan un segundo, porque dijo Manuel Bartlett que no le entendió nada. ¿Tienes algo que decir para defenderte de...?
No, sí le entendió. ¿Cómo no va a entender?
Ya lo entendí, ¿verdad? Entonces estuvo bien.
A ver, mira, estamos de acuerdo.
No es una barbaridad que una parte de Pemex le venda a la otra caro el gas para que no sea productiva petroquímica.
Sí,
es una barbaridad, dice Labastida también.
¿En que los precios tienen que tener alguna relación con los costos? ¿Sí o no?
Sí, claro.
Pues entonces, si el precio se va a las nubes artificialmente por una decisión interna, atrás de ello viene la decisión de no hacer competitiva la producción de petroquímica y de fertilizantes.
Decisión interna.
Si además,
interna. Todo está en manos del propio gobierno.
Si además tomas la decisión de no invertir en refinación, es decir, hay un índice internacional que se llama el índice Solomon. La cuarta parte de las refinerías del mundo, que son un poco más de 400, se colocan en las excelentes. Ahí hay unas 30 o 40. El segundo grupo, que son las que trabajan bien, hay unas ciento y tantas. Luego el tercer grupo, las que trabajan mal, hay otras 150 o 200. Y el cuarto grupo, las que trabajan pésimas, ¿en dónde crees que están localizadas todas las refinerías de México.
En el tercero.
En el cuarto. No, en el cuarto. Ya bajaron al cuarto.
Ah, bueno,
están en el cuarto grupo.
¿Por qué?
Porque no le han invertido dinero. No le han invertido dinero.
O sea, México está en el cuarto, en el peor de los
en el peor lugares. De los mundos posibles. Perdió en el 2011 en refinación como 11,000, como 10,500 millones de dólares, si la memoria no me falla.
Un drama así total.
Así ¿qué?
Drama, una tragedia. Un drama. Una tragedia.
Un drama.
¿Y cómo es que llegó México ahí? Esa bueno, es la gran pregunta hoy.
Pues no le invirtieron, lo que decía Juan hace un
pero
momento.
No le invirtieron por torpeza, por negligencia, por deliberado, no, por acto deliberado.
Porque no hay recursos suficientes. Así es. Porque bueno, el dinero lo destinaron a otros fines. Acotación. Está asociado.
A ver. No, vamos a escuchar a Juan Buenotorio en esta intervención.
Mira,
a ver.
Evidentemente tenemos que entrar a fondo en las modificaciones a la legislación, porque también Petróleos Mexicanos tiene como objetivo la optimización del valor de sus operaciones. Cuando una de las subsidiarias tiene gas y lo puede vender a $11, en esa separación que se hizo hace muchos años, lo tiene que vender a $11.
Salinas si y no, Rojas, que por cierto ahí está ahora manejando para ver si destruye la CFE.
Bueno, en aquel tiempo se les da el mandato a las subsidiarias de optimizar el valor. Si Pemex Gas y Petroquímica Básica tiene que vender al mejor precio su gas, pues agarra y lo puede vender a $11, pues lo vende a $11. Y si ese precio saca de competencia a la petroquímica, lo que dice Pemex Gas, lo siento mucho, pero no te voy a poder vender a $6 o $7 para que seas competitivo en fertilizantes o en amoníacos o en polietilenos, en todo lo que quieras. Ese es el problema. Ahí es donde tenemos que entrar a recomponer la normatividad, la legislación de Petróleos Mexicanos para que la optimización del valor sea en un conjunto y no en la separación como vienen las subsidiarias.
Pero no necesitamos a las empresas extranjeras aquí en México, para nada.
Para eso no.
Si tenemos dinero suficiente para hacerlo.
Para eso no necesitamos a las extranjeras.
Haz una reforma fiscal, mi querido Paco. Ah, bueno.
Eso sí.
Si Hacienda no cobra a los grandes intereses que no pagan.
Eso sí, eso estamos
y tenemos las cuentas.
Pero volvemos al punto que ya en la mesa anterior se había llegado. ¿Con una reforma fiscal se resuelve todo, Francisco?
No se necesita. Ya lo había dicho Paco, ahí está grabado.
Ahí está, bueno, ya.
No dijiste, no se necesita. Si hay una reforma fiscal, no se necesita inversión extranjera. Tú lo dijiste.
No, perdón.
Yo no lo oí. No dije eso. Y déjame.
Bueno, pero dilo, pero lo vas a volver a repetir.
No. A ver, ¿qué sí quieres
déjame
decir?
Déjame decir lo que yo pienso, ¿no? A ver.
No lo que México. Tú quieres que yo piense.
Sí. A ver, el problema
es que eso medio se entendió así, francamente. Pero bueno, tú dinos qué sí quieres
problema,
decir.
El problema es un problema que obedece a diferentes causas. Una causa es la fiscal. México y Haití son los dos países de América Latina que tienen la tasa tributaria más baja. O sea, la carga fiscal más baja.
México y 11, Haití.
México y Haití. 11% del PIB es lo que cobra la Secretaría de Hacienda si no incluimos al petróleo.
Así es.
Si incluyes al petróleo, anda del orden del 18% más o menos. Bueno, si solo tienes una carga fiscal del 11%, no hay recursos suficientes. Es un poco lo que estoy diciendo. Y no estoy descubriendo el hilo negro ni ninguna rueda.
Pero si haces la reforma, conclusión, si tienes los recursos
suficientes. Si haces la reforma, tiene recursos suficientes.
La fiscal.
Ya, no tienes, se diga más.
Sí, espérame. Tiene recursos suficientes, pero no tienes tecnología.
Pero eso se compra y tú lo sabes.
No, a ver.
Mira, ninguna empresa, las que explotan en el Golfo, estas gigantes, toda la tecnología la compran. Asociados, toda desde la punta hasta abajo.
Esa es la palabra, asociados, para optimizar mejor su inversión, su costo y su capacidad de producción. Tienen que ir asociados. Es un riesgo enorme. Todos van asociados.
La tecnología
por el riesgo tan enorme que implica una exploración en aguas profundas.
Porque tú regresas a lo mismo. Tú quieres que se privatice la explotación. Tú quieres que entren las transnacionales.
No quiero que se privatice.
Me lo dices. ¿Quieres que entre aquí la Shell? ¿Quieres que entre British
Petroleum? Yo quiero que se asocie con Pemex.
Ah, ya ves, ahí
quiero
está.
Quiero que se asocie con
Joint
Pemex.
Ventures, para dice los demás.
Es para que Pemex sea.
¿Qué es Joint Venture
más
para entenderlo?
Joint
¿qué sería?
Ventures dice en Joint Ventures cuando van juntos en una aventura. Juntos.
Comparten riesgos y beneficios.
Y beneficios. ¿Y entonces comparten la renta petrolera?
No. Comparten riesgos y beneficios de la parte industrial, de la parte. de transformación. Lo que no comparten el riesgo en nuestra visión es sobre los derechos de hidrocarburos del subsuelo. En eso sí, no comparten ese riesgo.
Después de la
que
pausa,
vayan a trabajar y a ganar sobre su proceso industrial. El petróleo es de la nación y por ese el gobierno cobra el 71% a Pemex.
Pemex.
¿Sí? Volvemos después.
¿Sabes cuánto pagan?
¿Sabes cuánto pasa? Y con eso nos vamos.
¿Cuánto pagaban las empresas extranjeras que se metieron al Brasil a explotar ese Petrobras que presumen que debería de ser nuestro modelo? Bueno, que fue una reforma de Cardoso, nos lo ponen de modelo. Pagaban, fíjate, las empresas petroleras, el petróleo que extraían era propiedad de ellas, ya. Obviamente.
Bueno, esa era configuración obviamente, de Petrobras.
Obviamente eso era Brasil. De Brasil.
Nosotros vamos a hacer
y
otra
pagan
cosa.
El 10% de la reserva. Por eso Brasil ya
en
paró.
El Orinoco.
Y ya no licita lo que han descubierto ahora. Y está una empresa pública exclusivamente brasileña.
Por la reforma de Lula.
Claro.
En el Orinoco, en Venezuela, pagan el 90%. Las mismas empresas. Es según el tipo de campo.
Entonces necesitamos
el tipo
a Chávez.
De petróleo, el tipo de quién sabe cuántas.
¿Dónde estamos
cosas?
A Chávez.
No, hombre. Para que pague. En el mundo hay desde el 10% hasta el 90% de impuestos de derechos de extracción de crudo, según los campos, según la tecnología, según la.
¿Y para qué quieres que vengan petróleo, las empresas a la British Petroleum? ¿Tú crees que viene la British Petroleum a regalarnos cosas?
No.
Vienen a ganar dinero y apoderarse de la renta petrolera.
Volvemos después de la pausa.
No se lo vamos a permitir.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Bueno, regresamos en esta mesa de debate y de discusión. Y bueno, desde luego que el tema es da para mucho y da para que sigamos hablando con los tres en próximas ocasiones. Por lo pronto, se empiezan a incorporar a la discusión pública cosas como la siguiente. A ver, sumemos. Luis Videgaray en el Vaticano dice a la prensa, si queremos que la economía crezca en un 5% por lo menos, debe haber una reforma energética. Hasta ahí. Veo, por ejemplo, que los empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial, Gutiérrez Candiani, su dirigente, dice, si no hay reforma, palabras más menos, entonces podemos entrar en una situación de inestabilidad. Entonces, ahí hay dos variables. Si queremos crecer, necesariamente debe haber una reforma. Y si no queremos inestabilidad, necesariamente debe haber una reforma. Ahí lo dejo como elementos de las últimas horas también.
¿Cuál es la reforma?
Es el punto.
¿Cuál es la
a
reforma?
Ver, en esta mesa
la
también
reforma
todos.
¿Cuál es la privatización de la renta petrolera? No. Hombre, vas a ver, va a faltar muy poco tiempo para que digas me equivoqué. Eso es lo que están diciendo. Lo está diciendo.
A mí va a faltar muy poco tiempo para que tú digas no era cierto lo que dices.
Pero es que entonces se va a equivocar Lozoya. Lozoya está diciendo que van a estar aquí las transnacionales para explotar. Y si vemos los galimatías de Peña Nieto, ¿verdad? Si lo ves con cuidado, cuando dice vamos a hacer la transformación de Pemex, porque Peña Nieto todo lo transforma. Transformar, para no sé qué vine a transformar y no transformar. Bueno, vamos a transformar
no
Pemex.
Sino
¿qué es transformar Pemex? En hacer de Pemex una empresa pública con carácter productivo, que está en el pacto, ¿verdad? Propiedad del Estado con capacidad de competir como empresa de carácter mundial. Ahí están, ya empiezan a soltar, cambiar la empresa para que pueda asociarse con las empresas extranjeras. Ese es el quid. Lo está diciendo Lozoya, lo están diciendo claramente, ¿verdad? Lo dicen los Estados Unidos en ese documento que te comentaba yo del Senado norteamericano, que ellos necesitan que México, con todo esto del gas shale y que van a ser una potencia otra vez que ya no lo son, con todo y eso necesitan el petróleo mexicano en las mismas cantidades que han llegado y ha bajado porque Cantarell ha bajado. Entonces dicen ellos necesitamos la reforma. Ellos, los Estados Unidos dicen necesitamos la reforma en México, ya nos dijeron que la van a hacer porque necesitamos que nos sigan enviando 1,5 millones de barriles diarios de petróleo. ¿Sabes cuánto exportó en los últimos 12 años? Exportaron la mitad de la Reserva Nacional.
Francisco,
la mitad de la reserva ya la mandaron a los Estados Unidos y no se ha repuesto.
Francisco Labastida.
Simplemente para tratar de darle orden a la discusión, porque si no, no nos podemos poner de acuerdo. Me parece que tomar como referencia lo que haya dicho una persona es poco válido para una discusión, para hacer una discusión profunda sobre lo que está, queremos
¿Te platicar. Refieres a lo que dijo el director de Pemex?
Me refiero a lo que dijo el director de...
¿El estadounidense?
El senador norteamericano.
Lugar.
El Lugar.
O sea, a él no le das mayor crédito, pero lo Senado. Que dijo Lozoya.
Bueno, Lozoya debe tener una interpretación acerca de lo que debe hacer, obviamente. Digo, no faltaba más. Pero yo quiero hacer caso omiso de lo que hayan dicho. Quiero hablar de cómo vemos nosotros las cosas. Bueno, yo en lo personal. Yo creo que es indispensable una nueva estructura organizacional. Y esto no es la primera vez que lo digo. Para tomar una decisión, por ejemplo, la explotación de Earth Shale, tienen que pasar primero por los comités de la subsidiaria de PEP, luego por el Consejo de Administración de PEP, luego por los comités de Pemex, luego por el Consejo de Administración de Pemex, luego por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, luego por la Secretaría de Energía y luego por la Secretaría de Hacienda. Siete pasos. Así no se maneja una empresa pública. Las empresas públicas eficientes en el mundo se manejan con el Consejo de Administración. Así se maneja Petrobras, Electricité de Francia, Statoil. Sí, se manejan como empresa, no como holding. Y tienen decisiones ágiles. Y quienes toman las decisiones es el Consejo de Administración. No es, perdón, la Secretaría de Hacienda ni la cadena que tiene en este momento conformada. Entonces, eso hay que cambiarla. Entonces, por eso quiero decir que tenemos que ir al diagnóstico preciso de lo que hoy existe para ver si estamos de acuerdo o no con las propuestas de cambio.
Mira, retomando el tema que decías del Consejo Coordinador Empresarial, y luego voy a mi opinión sobre, al respecto. Yo no creo que si no se hace la reforma energética haya inestabilidad en el país.
Coincido contigo.
El país ha crecido.
¿Se exageran?
El país ha crecido de tal manera.
Es una cuestión exagerada.
Y tiene sus... sus índices económicos muy sólidos, y por lo tanto yo no creo que haya inestabilidad en el país si no se hace la reforma energética. Lo que sí creo es que no vamos a crecer, no vamos a utilizar esta palanca de desarrollo y de crecimiento que es la energía para tener un mejor crecimiento.
Sí, tiene razón Videgaray que si queremos crecer 5% se requiere la reforma.
¿Por qué?
Porque hay que meterle más recursos al sector de energía, y a partir del sector de energía se genera mucha actividad económica en todo el país, regionalmente,
si hacemos la
etcétera.
Reforma hacendaria, tienes el dinero para
hacerlo.
Punto.
En el caso, todo el mundo habla y dice que debemos darle a Pemex autonomía de gestión, autonomía presupuestal, y esto vinculado a la parte fiscal. Desde luego que debemos hacer una reforma fiscal, pero yo quiero retomar el 71% que le cobra el Estado mexicano a Pemex por el derecho del crudo. No afecta la finanza de Pemex Exploración y Producción, que es el que trae el crudo. Al final de cuentas, si tú ves el balance de Pemex Exploración y Producción, después de lo que
¿Pero
vende,
no le permite refinación?
No, porque es que está separado. Son pero subsidiarias si ya, distintas.
Pero si los por unimos, se dicho, resolvió el problema ya.
Por eso hemos dicho que hay que reestructurar la empresa. Y se ha dicho que hay que darle a la empresa autonomía de gestión. Pues que haga la empresa lo que mejor le corresponde, lo que mejor piensen ellos mismos al interior de la empresa. Pero no puedes decir, te doy autonomía de gestión, pero no, y para que seas una empresa de clase mundial y compitas con las empresas de clase mundial, pero no te puedes asociar con fulano, no bueno, puedes hacer lo otro.
Bueno,
entonces,
les,
¿es autonomía
les
de gestión,
quiero decir
o no?
Que se está acabando el tiempo.
Muy bien.
Les quiero decir que después de la pausa entremos en una recta final con una posición de cada uno y cerremos esta mesa y anunciemos que en otra fecha que ya determinaremos volvemos al asunto, ya a la espera incluso de que haya iniciativa algún día de estos, ¿no? ¿No? ¿No va a haber?
No.
Hasta después de las elecciones.
De todas maneras venimos.
¿Eh? Sí. Hasta septiembre. Bueno, no importa, pero el tema da para varios. Entonces ahorita nos pondremos de acuerdo y por lo pronto hacemos una pausa y cerremos con lo que mejor convenga a cada uno de los participantes.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Bueno, entramos en la parte final. Gracias a los tres por estar esta mañana en esta discusión sobre, llamémosle la reforma que viene, ¿no? Porque pues es para prácticamente el planteamiento de esta mesa de ir acercándonos con la información, con los datos, con las interpretaciones y con la discusión correspondiente de un tema de enorme importancia para México que tiene que ver con la energía y con petróleos mexicanos. Para despedirnos, Juan Buenotorio, ¿cómo cierras esta intervención esta mañana?
Bien, considero que las reformas de las que se hablan, de las que vienen, la reforma hacendaria y la reforma energética, deben de irse discutiendo a la par por lo que implica. Sin embargo, en el caso del petróleo y en esta reforma hacendaria, debemos diferenciar adecuadamente cuánto recurso tiene que pagar Petróleos Mexicanos a la nación mexicana por la extracción del crudo. Y evidentemente, el impuesto que se le ponga a Pemex por la extracción en aguas profundas, pues tendrá que ser menor al que se le imponga por la extracción de crudo en tierra firme, porque es menos costo en este caso. Habrá que diferenciar Chicontepec, habrá que diferenciar aguas someras, porque así está hecho en la configuración del mundo. Debemos ir en el tema de la reforma fiscal, efectivamente, a quitar los regímenes especiales, como el de la consolidación de grupos empresariales, como el de los regímenes especiales, etcétera, y un arreglo distinto para que pues más personas que tienen actividad económica paguen impuestos. Darle potestades tributarias a estados y municipios, etcétera, para que entre todos jalemos. Pero por otro lado, mucho se dice que si se le quita el dinero a Pemex o no. No es que se le quite el dinero a Pemex, lo que sucede es que Pemex paga un impuesto por el crudo que es propiedad de la nación.
71%,
que eso es lo que tendremos que recomponer. Y por último, yo quiero comentar que si efectivamente nuestro mercado es Estados Unidos, es un mercado muy pequeño, somos un proveedor muy pequeño para sus 25 millones de barriles diarios que consume Estados Unidos. Nosotros le estamos mandando 1.5, o sea, sí contamos, pero no es aquello que, como dice el senador Bartlett, que en Estados Unidos se mueren por nuestro petróleo. Pues sí, les puede interesar porque está muy cerquita, pero no somos preponderantemente importantes para su tema. Con esto termino diciendo que nosotros estamos abiertos a todo el análisis, a toda la discusión. No queremos privatizar Pemex ni la renta petrolera del país. Lo que queremos es que la energía sea una palanca de desarrollo para el crecimiento de México. Tenemos tantos años con una empresa petrolera y todavía seguimos anclados, seguimos atorados, sin hacer de Petróleos Mexicanos una empresa con presencia a nivel mundial, como todas las petroleras grandes.
Gracias, Juan Buenatorio, por tu participación esta mañana. Manuel Bartlett Díaz.
Bueno, yo quisiera resumir esto. El planteamiento que hace Peña Nieto y equipo, es muy sencillo. Dicen, México necesita transformar Pemex. Necesitamos un cambio, reestructurarlo en una sola empresa. Pero además, nosotros no podemos solos. Vamos a necesitar apoyo, y ahí es donde viene el asunto. Vamos a necesitar la inversión extranjera y la participación de las empresas extranjeras. Ese es todo el asunto. Porque si no, nos vamos a convertir muy pronto en importadores de petróleo. Y como ese es el petate del muerto, nos vamos a convertir en importadores, pues necesitamos que nos ayuden. Y ese es todo el asunto, ¿verdad? Pemex aporta el 40% del presupuesto nacional. Pemex subsidia a los grandes intereses económicos que no pagan impuestos. Esa es la gran trampa, ¿verdad? Nosotros podríamos perfectamente bien, con una reforma fiscal que acabe con todos los privilegios, que cobre minería, que cobre todo lo que tiene, que si tenemos las cuentas, ¿eh? Tenemos las cuentas. No necesita de ninguna manera ningún recurso externo. De manera que es toda una maniobra para meter a las empresas extranjeras aquí. Y dice aquí Juan Bueno que no interesa el petróleo norteamericano, el petróleo mexicano a los Estados Unidos. Somos el tercer proveedor de Estados Unidos. Somos el tercer proveedor, y que además los Estados Unidos están desesperados por no tener que ir a las zonas estas de explosiones provocadas por ya sabemos quién, sino tener el petróleo aquí juntos. Somos parte de la seguridad, según ya los acuerdos, parte de la seguridad energética de América del Norte. Y eso es lo que nos influye. Tenemos que seguirles mandando 1.5 millones de barriles diarios, porque ese es un compromiso que tienen. En consecuencia, si no podemos hacerlo, que vengan los otros a sacarlo en México. Y es falso que necesitemos el recurso, porque lo que necesitamos hacer es una reforma fiscal. Necesitamos poner en orden todo lo que aquí se ha dicho para tener una gran empresa, que es una de las empresas más eficientes del mundo, Petróleos Mexicanos.
Francisco Labastida, ¿cómo cierras?
A ver, es obviamente un tema muy complejo que no depende de una decisión sobre un solo asunto, sino de un conjunto de decisiones. Yo quisiera precisar muy claramente los objetivos. México tiene que tener seguridad energética porque de eso depende el desarrollo del país. México tiene enormes cantidades de petróleo, de hidrocarburos en general. Tan es así que solo se han sacado el 16% de los hidrocarburos que en México se han localizado y con las viejas tecnologías. Solo 16%. Y países como Suecia y Noruega llegan a sacar 65 y 70% de los hidrocarburos existentes en el subsuelo. Bueno, entonces, un asunto que tenemos que hacer es meter tecnología de punta para poder sacar de ese petróleo que está en la tierra una mucho mayor proporción. Esa tecnología no la tenemos en México. Entonces, hay que incorporarla. La compramos como sea, pero hay que incorporarla. Hay que cambiar la estrategia. Tenemos que cambiar la estrategia para la explotación de ciertas regiones. Chicontepec, por ejemplo. Sí. Chicontepec está costando más de $100 el barril extraído. Es un absurdo.
¿Cuesta $100 extraerlo?
A ver, el valor de la producción del petróleo de Chicontepec del 2004 al 2002, al 2012 son del orden de $9,700 millones. Y el valor de la inversión son del orden de $10,500 millones.
¿Y dónde está el negocio? Las
cuentas no me dan. ¿Por qué? Porque cada pozo produce 26 barriles en promedio por pozo. Entonces, no tenemos la tecnología adecuada todavía para explotarlo. Nada más pensemos que para explotar el shale gas te tomó 25 años encontrar la tecnología. A mí me tocó suspender la explotación de Chicontepec en 1983, hace 30 años. Yo era secretario de Energía. Bueno, no han encontrado la tecnología todavía. Bueno, entonces, en algunas cosas concretas hay que incorporar a las empresas porque va en beneficio del país. Si necesitamos energía barata. Hoy están consumiendo, por ejemplo, CFE combustóleo y el combustóleo vale 5 veces más que el gas. ¿Qué necesitamos entonces tener? Necesitamos tener el suficiente gas en México barato. Y lo tenemos. Eso significa meternos a explotar gas shale. Los planes de Pemex implican perforar 175 pozos de aquí al 2016. Yo digo en la mañana o en la tarde. Por favor, para luego ahí tomar las decisiones de cómo sacar el gas. Sí, estamos trabajando mal.
Y lo que vale cada pozo.
Entonces necesitamos una modificación de fondo en varios aspectos, perdón, tiene que ser integral. Tenemos que cambiar del orden de 11 leyes para lograr los objetivos que nos estamos planteando.
Pues con esto nos despedimos de esta mesa y bueno, estaremos en contacto con ustedes para programar una nueva oportunidad para escucharlos. Y bueno, pues quedan ahí todas las discusiones y los puntos abiertos para seguir hablando de este tema, desde luego. Por cierto, estaba viendo aquí de reojo el monitor de CNN. Estamos en el 10º aniversario, nada más como dato histórico, en el 10º aniversario de la invasión de Estados Unidos a Irak.
De una de las mayores mentiras del mundo.
Una así mentira es monumental que sí duró mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Y que
sí,
aún conocida la mentira, hubo quien se religiera.
Sí. Oye, ¿y sabes quién está manejando la explotación del petróleo de Irak? Porque ese era el objetivo de la invasión. En Kirkuk.
Mira nada más.
Lo está explotando. El director es el que tronó la plataforma en el Golfo de México, aquella terrible. Ese ahora está dirigiendo la explotación ya.
No me digas.
Pues para eso fue la invasión, o que son libertadores, ¿verdad?
Y ya. Irak tiene de reservas probadas 115 mil millones de barriles, 10 veces más de lo que tiene México.
Sí, pero
y
ya
había una motivación muy profunda para invadir, ¿no? ¿Qué dices, Francisco? Bueno, para cerrar esta mesa histórica, entonces, ¿tú crees que la invasión, ya que es el 10º aniversario hoy, que coincide con esta mesa, ¿tú crees que la invasión de Irak tuvo ese propósito?
Bueno,
¿el aroma de petróleo está en la invasión de Estados Unidos e Irak?
Con el sospechosismo de Krill, pues pudiera ser, ¿no?
No pudiera ser, es. Y ahí coincidimos totalmente, ¿no?
La seguridad energética de Estados Unidos que por acá.
¿Y sabes qué? Son las mismas empresas que quieren quieren meter aquí Peña Nieto, no nos engañemos.
No, no.
Son las mismas empresas.
Yo coincido contigo en algunas cosas y en otras difiero. Lo digo con absoluta claridad.
Bueno, aquí hubo varias coincidencias de Francisco, nada más para no cerrar. Ya dijo que lo había dicho otras veces, pero coincidió con Cuauhtémoc Cárdenas de que había una acción deliberada para debilitar a Pemex a lo largo de estos años. Y coincide.
Algunos sectores de
petroquímica, desde
petroquímica
luego.
Petroquímica en concreto.
Y coincide con Manuel Bartlett, y entiendo que con Juan Bonatorio y con muchos otros, de que la invasión de Estados Unidos e Irak tuvo razones petroleras. Sí. Con eso cerramos la mesa y nos vamos. Francisco Labastida, gracias.
Gracias.
Cuidado con las petroleras. Conclusión, cuidado con las petroleras en México.
¿Eh? Manuel Bartlett, gracias por estar aquí. Juan Bonatorio, gracias a los tres.
Muy amable. De dos presidentes.
A ver, eso no nos podemos ir sin que termine la mesa.
Madero y Carranza.
¿Qué pasó ahí?
Atrás de ellos están las petroleras.
En el homicidio.
Sí, atrás de ellos están las petroleras.
O sea que tiene, tercera coincidencia. Razón tiene Manuel Bartlett, cuidado con las petroleras.
Por supuesto.
A ver,
sí, hay que hacer las negociaciones y los acuerdos.
Tú sí las quieres mucho.
En el sentido de que le conviene al, le convenga al país.
El Partido Acción Nacional que tú representas.
Sí.
¿Estaría de acuerdo en que entren las petroleras aquí, esas de las que estamos hablando?
Que entren en determinadas circunstancias, bajo el control del gobierno mexicano, en donde Pemex necesite de su apoyo.
¿Y se puede controlar a las petroleras?
Esa es la pregunta.
Desde la forma como las acercas o como las contratas.
Bueno, hay que ir a la pregunta.
Noticias MBS.